luces sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba reporta un nuevo récord de casos confirmados de coronavirus.
La Habana y Guantánamo enfrentan un aumento de contagios de COVID-19.
Pescadores de Nueva Gerona protestaron por el sueldo que recibirán con el nuevo ordenamiento económico.
El presidente Donald Trump divulga un mensaje de reconciliación.
Aumentan los llamados para destituir al presidente Trump tras los disturbios en el Capitolio.
Y Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la intensificación de actos de hostigamiento en Nicaragua contra opositores al gobierno de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
12:01, ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es viernes, antesala del fin de semana, además 8 de enero del año 2021, y aquí estaremos acompañándoles hasta la 1 de la tarde con toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña está integrado hoy por nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. Allí en la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Esfir. 12:02. Rápidamente nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las noticias a esta hora. El MINSAP reportó este viernes 344 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 13.823 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe sostiene en 148 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 4.281 pacientes al día de hoy, de ellos 2.118 son casos activos. Hay 4 personas en estado crítico y 12 en estado grave.
Y en medio de esta situación y estos altísimos números para la isla, pues los habaneros consideran que llegan tarde las medidas propuestas por las autoridades cubanas para frenar el avance del coronavirus en la capital del país. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Autoridades en la capital cubana propusieron este jueves nuevas medidas para tratar de contener la propagación del COVID-19, entre ellas desconcentrar puntos de ventas de productos para evitar conglomerados de personas y reducir las actividades públicas. Al respecto, la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, dijo a Radio Martí.
De entrada creo que van demasiado tarde, ¿no? Nosotros le hemos pedido de que estas aglomeraciones se podían haber evitado, ¿no? Y nosotros siempre hemos pedido de que estas cosas, estos productos que vendan por ahí, sea de carnicería, las bodegas, porque al final de la jornada las carnicerías en Cuba están ociosas.
Otras medidas propuestas son mantener las restricciones en bares, restaurantes y fiestas particulares.
Pero sin embargo, en esos bares hay un control. Ellos tienen una capacidad y ellos cumplen esa ley. 30 gente. Y sin embargo, el Estado con la cola no tiene un control.
La Habana cerró el miércoles con 92 casos positivos, mientras el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Reinaldo García Zapata, reconocía que el problema en este momento no son los viajeros y que por tanto urge darle una apreciación y actuación diferente, algo que la sindicalista independiente Marielena Mir ha venido advirtiendo.
Pero bueno, ya reconocen que no es los viajeros, que es la responsabilidad de las aglomeraciones, de la falta de medicamento, de la incapacidad, la ineptitud.
Por otra parte, Mir llama la atención de las autoridades y les recuerda que las colas no solo se hacen en los puntos de ventas de productos.
Las aglomeraciones quizás puedan acabarse en una tienda. Los bancos están a destado de personas.
El artículo sobre las nuevas propuestas para frenar el avance del coronavirus en la capital cubana, publicado en el periódico Tribuna de La Habana, ya reúne varios comentarios, entre ellos el de Joenia, quien escribió: mis respetos, propongo que cierren las escuelas. Me preocupa la salud de mis niños y la de los demás. Mientras, Camilo Cristian expresaba: muy tenues las medidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otro lado, aumentan los casos de coronavirus en Guantánamo, mientras que se reportan demoras y deficiencias en la campaña de prevención. Nuestro colega Tomás Cardoso ofrece el siguiente muy completo informe.
En los últimos 15 días en la provincia de Guantánamo se reportan 172 casos positivos de coronavirus y se encuentran bajo ingreso domiciliario por sospecha 2.250 personas, informó este jueves el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. También las autoridades de salud pública confirmaron 70 focos activos de COVID-19 en la provincia, donde se decretó ya una alerta epidemiológica, reportó el diario Venceremos. La situación con el COVID-19 está fuera de control actualmente en el territorio. Concluyeron guantanameros entrevistados por Radio Martí. El periodista independiente Anderlai Guerra Blanco explicó que cerca de su casa hay varias barriadas aisladas. Se trata de la comunidad de Los Guiros, el barrio Carlos Manuel, desde la calle 14 hasta la 16 Sur y la zona de Luz Caballero.
Todo comenzó con los cubanos que han empezado a viajar, principalmente a Haití, con el tema de la compra-venta de ropa. Los lugares estos donde más se están concentrando los focos son precisamente este tipo de personas que llegan, no guardan el aislamiento, comienzan a vender sus cosas y ahí mismo empieza la cadena de transmisión. No se ve un movimiento de nada, no hay un pesquisaje. La escuela de medicina la tenían en las calles haciendo ese trabajo, ahora no lo están haciendo. Desde el principio de diciembre, aquí afuera en la calle, está la basura que no ha pasado nadie a recogerla.
Los casos más graves los llevan al hospital Ambrosio Grillo en Santiago de Cuba y ya tienen preparada la escuela vocacional para internar personas, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto.
La gente están viajando a Haití, a Jamaica, es de ahí de donde están viniendo la mayoría de los casos que se han dado en la provincia de Guantánamo. Se acabó lo de la fumigación con cloro por la calle con camiones que ellos tenían al principio. Todo eso se evaporó, no sé dónde se metieron los recursos.
Y para el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, las autoridades tienen mucha responsabilidad ante esta situación.
Unido a la falta de percepción de riesgo que existía en la población guantanamera, me parece que se descuidaron un poco aquí las autoridades en el control de la enfermedad. No veo en las calles una fumigación adecuada. Los PCR que se les hacen a las personas sospechosas están tardando. Ese tiempo de tardanza influye también en la propagación de la enfermedad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y esa es la situación que se está viviendo ahora en la isla con el coronavirus, pero también hay gran preocupación con la economía, con el nuevo ordenamiento, esta nueva tarea de ordenamiento. Y pescadores de una empresa estatal de Isla de Pinos mostraron su inconformidad con esta reestructuración del sistema salarial, que por supuesto les va a acarrear pérdidas. Escuchemos este informe que lo tiene Yolanda Huerga.
Pescadores estatales de Nueva Gerona, Isla de Pinos, se negaron a salir al mar para manifestar su descontento con el sueldo que cobrarán con la reestructuración del sistema salarial que acarrea la tarea ordenamiento.
Hasta el año pasado, estos pescadores, por el resultado de las pescas realizadas en el mar, recibían un pago que se lo hacían en CUC. Ahora, con todo el problema este de arrendamiento económico, le quisieron quitar a dichos pescadores el pago que le hacían en los mencionados CUC.
Explicó el activista Adel López Nápoles, residente en Nueva Gerona.
Por supuesto que estos pescadores no están de acuerdo porque ellos hacen grandes cogidas de las especies que corresponden en cada una de las temporadas. El gobierno recibe grandes pagos en moneda libremente convertible de esta producción.
El opositor Ramón Salazar, también desde la capital del municipio de especial, confirmó el paro de los marinos de la empresa pesquera industrial Pesca Isla, que exigen que les remuneren una parte de sus producciones en dólares, pero las autoridades rechazan la propuesta.
No hay todavía un acuerdo del por mayor viernes que no estaban pagando realmente lo que debían de devengar. En la cual incluso muchos se han negado en salir a pescar hasta que esta situación no se resuelva.
Los pescadores pineros recalcaron que no están haciendo una huelga, que solo muestran su inconformidad con los salarios, pero esta sería la segunda protesta colectiva de trabajadores estatales conocida tras el anuncio e inicio de la llamada tarea ordenamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, aumenta el descontento en Cuba por los nuevos salarios, precios de alimentos y servicios establecidos en la llamada tarea de ordenamiento. Nuestro colega José Luis Ramos tiene el siguiente informe.
Si algo ha potenciado la tarea de ordenamiento en Cuba es el aumento del descontento de la población, afirmó el periodista Iván García.
Una población que temas este político muchas veces esquivaba, escudaba, aguantaba, callaba, o ahora no.
Y agregó:
hablar de todo lo que ha causado esta tarea de ordenamiento, de todo lo que ha causado estas tiendas por dólares, la popularidad, es otro paso más, determinar que sencillamente que el gobierno, por falta de liquidez, por falta de una política coherente, pues tiene que quemar sus últimos cartuchos, ¿no? Espero yo que se haya quemado todas las naves.
La llamada tarea de ordenamiento de la economía cubana no es más que caminar por un campo minado con los ojos vendados. Para muchos será otro fracaso, según dijo el comunicador.
Porque lo estoy siguiendo desde Texas, desde Salud Pública, los estimadores del puerto, la zona especial de Mariel. No estamos hablando con datos, no, huelga, propuesta de gente que ha dejado las llaves. Por ejemplo, hace dos días, 113, que son las operadoras aquí nacionales, dejaron de trabajar. Trabajadores de la planta exterior de la división oeste de Texas dejaron las llaves de los autos y no fueron a trabajar. Y Texas, que cobra el día 10, todavía aún a muchos no se ha decidido cuál va a ser su nuevo salario.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 12:11, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe ya de cara a este fin de semana que se nos avecina, además un poco frío, pero escuchemos los detalles que los tiene, como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, Ariane? Saluda a Paul, también a Patricia y a Tom y a nuestros amigos de Radio Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil del sudeste del Golfo de México y el norte de Yucatán ha estado provocando viento del sur al suroeste con chubascos aislados en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, que se mantendrán hasta la entrada del frente en horas de esta noche, provocando un nuevo fin de semana frío a partir de la madrugada del sábado. Para Cuba continuarán los nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos, aumentando en horas de esta noche. Tendremos poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Las mínimas en la madrugada del sábado para Cuba estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste 10-25 kilómetros por hora en la región occidental, que tendrán un giro al noroeste en horas de esta noche con la entrada del frente. Tendremos vientos variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, con marejadas desde las primeras horas de la noche al norte de Pinar del Río y La Habana. Habrá poco oleaje en el resto de las costas. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
12:12, estamos en tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Donald Trump, reconoce la transición después de llamados para su destitución. El informe lo presenta Luis Alberto Facal.
Con la presión en aumento en Washington para su destitución anticipada del cargo por la violencia desatada por sus seguidores en el Capitolio de Estados Unidos, el presidente Donald Trump indicó el jueves que está renunciando a su impulso infructuoso de aferrarse a su cargo y se comprometió a una transferencia ordenada del poder al demócrata Joe Biden, quien prestará juramento como el 46º presidente el 20 de enero. El jueves temprano, los dos principales demócratas en el Congreso pidieron la destitución de Trump del cargo, ya sea a través de un segundo juicio político o mediante una disposición de la Constitución de Estados Unidos que permite al vicepresidente y a la mayoría del gabinete destituir a un presidente mentalmente incapacitado. Algunos republicanos también han instado a su destitución, pero el último camino parecía improbable luego de informes la noche del jueves de que el vicepresidente Mike Pence, quien rompió con Trump esta semana por las demandas del mandatario de que busque anular el resultado de las elecciones, no está dispuesto a invocar la 25ª enmienda. Esa habría sido la forma más rápida y efectiva de expulsar a Trump de la Casa Blanca, dijo el senador Chuck Schumer de Nueva York, quien pronto se convertirá en el líder de la mayoría del Senado. Entretanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también pidió la destitución de Trump en una conferencia de prensa en la que destacó a miembros individuales del gabinete y les preguntó por qué no intervenían. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
También hemos conocido que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy viernes que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, pese a su mensaje de que trabajaría para garantizar una transición de poder ordenada y sin problemas.
El presidente Trump no ofreció pistas sobre cómo pasaría sus últimas horas en el cargo y será el primer presidente en funciones desde Andrew Johnson en el siglo XIX, en saltarse la juramentación de su sucesor.
Tradicionalmente, los presidentes entrantes y salientes viajan juntos al Capitolio de los Estados Unidos para la ceremonia como símbolo de la transición pacífica de la nación.
Los comentarios del presidente Trump se producen dos días después de que una turba violenta ocupara el Capitolio durante varias horas mientras los legisladores contaban los votos electorales que certificaban la victoria de Biden.
Biden se convertirá en el presidente al mediodía del día 20 de enero y se espera que el vicepresidente Mike Pence asista a la inauguración.
Bueno, y por otra parte, el presidente Donald Trump enfrenta crecientes pedidos para que sea destituido. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece el siguiente informe.
Un número creciente de legisladores está pidiendo la destitución del presidente Donald Trump, ya sea a través de un juicio político o de la enmienda 25 de la Constitución, un día después de que una turba pro-Trump irrumpiera en el Capitolio en un terrible asalto a la democracia estadounidense. Si bien a Trump solo le quedan 13 días de su mandato, hubo numerosas demandas para su destitución. Al menos un republicano y 19 demócratas en la Cámara de Representantes también pidieron ese paso. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, pidió la destitución de Trump a través de la enmienda 25 y agregó que el juicio político también era una opción.
When you have the 25th...
Dice que cuando se invoque la enmienda 25, eso sería pedir al vicepresidente que tome la iniciativa y que con la mayoría del gabinete pueda destituir al presidente de Estados Unidos, una persona peligrosa que no debe continuar en el cargo. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió al vicepresidente Mike Pence que destituya a Trump en virtud de la enmienda 25, que permite a los miembros del gabinete destituir a un presidente que ha sido incapacitado.
If the vice president and the cabinet
Dice que el Congreso debe volver a reunirse para acusar al presidente, simple y llanamente. Dice que no necesitan un debate prolongado. Dice que el abuso de poder del presidente, su incitación a una turba contra un cuerpo representativo debidamente electo en Estados Unidos, es un delito impugnable. Mientras tanto, el senador republicano por Carolina del Sur, aliado de Trump, Lindsey Graham, se pronunció en contra de las acciones del presidente y calificó de inconstitucional su solicitud a Pence de negar la certificación de la victoria de Biden.
It breaks my heart that my friend...
Él dice que le rompe el corazón que su amigo, un presidente importante, haya permitido lo que ocurrió. Dice que será una gran parte de su presidencia. Dice que fue una herida autoinfligida y que las acciones fueron demasiado lejos. Graham añadió que, sin embargo, no apoya invocar la enmienda 25. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la secretaria de Educación, Betsy DeVos, y la secretaria de Transporte, Elaine Chao, se convirtieron ayer jueves en los funcionarios de la administración del presidente Donald Trump de más alto rango en renunciar en reacción al asalto del Capitolio el miércoles.
En un comunicado, Chao, esposa del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el ataque violento contra el Capitolio me ha preocupado profundamente de una manera que simplemente no puedo dejar de lado.
Por su parte, DeVos, en una carta de renuncia, culpó al presidente por incitar a los insurrectos. No hay duda del impacto que su retórica tuvo en la situación y es el punto de inflexión para mí, escribió.
Y un oficial de la policía del Capitolio de Estados Unidos falleció como resultado de la violencia que ocurrió en el Capitolio el miércoles.
Fue identificado como Brian D. Stinnick, quien falleció debido a las lesiones sufridas mientras desempeñaba sus funciones. Así dijo la policía del Capitolio en un comunicado a última hora del jueves.
Regresó a su oficina de división y se derrumbó. Fue llevado a un hospital local donde sucumbió de sus heridas, agregó.
Otras cuatro personas murieron durante el asedio del miércoles al Capitolio. Una de ellas era una mujer de 35 años que recibió un disparo dentro del Capitolio mientras subía por una ventana. Otros tres murieron debido a emergencias médicas. Más de 50 agentes de la ley resultaron heridos y varios fueron hospitalizados.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón.
Martí. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:19, tiempo de noticias de América Latina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó la intensificación de actos de hostigamiento en Nicaragua contra personas identificadas como opositoras al gobierno, defensoras de derechos humanos, así como contra víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
La CIDH urgió al Estado a cesar de inmediato estos actos que incluyen el despliegue de equipos policiales y de personas civiles en las afueras de los domicilios durante todo el día, con el fin de impedir la salida de estas personas o sus familiares.
En otros casos han sido objeto de seguimiento, detenciones, amenazas y allanamientos domiciliarios. La CIDH observó que la intensificación de actos de hostigamiento se produjo en momentos en que la sociedad civil inició la campaña Navidad sin presos políticos, en la que se demandaba la liberación de todas las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis de derechos humanos.
Y precisamente este hostigamiento, como denuncia la CIDH, es a los medios independientes. Escuchemos el informe que nos llega desde Managua por Daliana Ocaña.
En menos de una semana, la Policía Nacional de Nicaragua allanó en dos ocasiones la casa del periodista Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío en el departamento de León, considerada opositora por el gobierno de Daniel Ortega, evidenciando que pretende mantener la presión sobre medios independientes a menos de 10 meses de las elecciones generales en el país. Además, agentes policiales se mantienen apostados en las afueras de la radioemisora. Toruño, cuya emisora fue incendiada durante las protestas sociales de abril en 2018, responsabilizó directamente al gobierno por los ataques sufridos contra su persona, su familia y colaboradores.
Es importante entender que esto es un ataque frontal a mi persona en la búsqueda de quererme asociar a actividades que son inventos y patrañas del gobierno de Daniel Ortega. Pido ayuda.
Mientras las organizaciones gremiales señalan que el hostigamiento se intensifica, Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, negó a La Voz de América que el gobierno pretenda intimidar a los medios de comunicación independientes y señaló que en Nicaragua prevalece la libertad de expresión.
En la práctica, yo escucho diferentes radios, escucho a las diferentes personas, a las diferentes radios, leo y hay una amplitud restricta.
En este marco recordamos que en diciembre de 2020 entró en vigencia en Nicaragua la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida popularmente como Ley Mordaza, y que algunos analistas han calificado como la respuesta represiva del gobierno para callar a opositores y medios de comunicación independientes en las redes sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela denuncian el traslado irregular de un reconocido periodista detenido el año pasado. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
La defensa del periodista Roland Carreño, detenido desde octubre en medio de circunstancias irregulares, denunció que se cometió una nueva práctica ilegal en su caso al trasladarlo el miércoles por la tarde a otro sitio de reclusión sin que se informara a sus abogados, que solo manejan información extraoficial porque no han podido confirmar dónde se encuentra. Joel García, miembro del equipo defensor del comunicador, denunció que ante la medida de cuarentena radical implementada por el gobierno en disputa para hacer frente al COVID-19, los tribunales permanecen cerrados, por lo que desconoce quién ordenó el traslado.
La persona que está encargada de esa dirección de investigaciones penales nos manifestó pues que Roland Carreño no tenía autorización para visitarle, por lo que inferimos que sí se encuentra allí y hasta ahora no se nos ha permitido que podamos hablar con él y constatar su situación y sus condiciones de salud o física.
La abogada Ana Acosta destacó que el cuadro de salud de Carreño es delicado y manifestó preocupación no solo por su condición, sino por la de otros presos políticos, pues asegura que la situación en las cárceles venezolanas es precaria.
Sabemos que hace poco un preso político, el Pemón Salvador Franco, falleció por falta de atención médica, por falta de alimentos en un penal venezolano. Y ante esta situación nos preocupa muchísimo cuál es el destino de Roland Carreño.
Carreño fue acusado de presuntamente cometer delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, y el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa lo señaló de haber coordinado el financiamiento de la logística, que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga a España del líder opositor Leopoldo López. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Papa ha rezado por Venezuela, que ha sido puesta a prueba por la arrogancia de los poderosos, así afirmó. Jorge Orellana tiene el informe.
El Papa Francisco manifestó su preocupación por la situación económica y sanitaria de Venezuela en una carta en la que lamenta que el pueblo venezolano sea víctima de la arrogancia de los poderosos. En la misiva enviada al cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, Con ocasión de su onomástica, el Papa argentino reconoció que los venezolanos son víctimas de una grave crisis humanitaria y socioeconómica agudizada por la pandemia del coronavirus. Esta no es la primera vez que el Papa Francisco se dirige a los venezolanos.
Un saludo especial rivolgo a la comunidad católica venezolana, rinnovando la preghiera per il vostro amato paese. E a tutti auguro una buona domenica.
La Iglesia venezolana se encuentra esta semana reunida en forma virtual para celebrar su asamblea anual, durante la cual también analizarán la situación del país y fijarán su línea de conducta. Las relaciones del régimen de Nicolás Maduro con la jerarquía de la Iglesia Católica de Venezuela han sido difíciles y se ha abierto una grieta desde que la Conferencia Episcopal Venezolana calificara al régimen como un gobierno ilegítimo y fallido. Por su parte, el gobierno acusa a la Iglesia de ser un brazo de la oposición. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 12:25, nos vamos a noticias internacionales.
Varios opositores demócratas hongkoneses liberados este jueves bajo fianza y sin cargos criticaron hoy a las autoridades de Pekín y Hong Kong por lo que describieron como una cruzada demencial y motivada políticamente para acabar con la oposición de la ciudad semiautónoma.
Asimismo, acusaron a la policía de Hong Kong de haberles arrestado de manera aleatoria y arguyen que los agentes que les interrogaron durante los últimos 2 días carecían prácticamente de pruebas que demostraran que los detenidos buscaban paralizar el ejecutivo local mediante unas primarias extraoficiales celebradas el pasado julio.
3 opositores no lograron la fianza, los activistas Joshua Wong y Tam Tak Chi, ya que cumplen penas de cárcel en la actualidad, y el ex dirigente del Partido Democrático Hu Chi-wai por no entregar su pasaporte tras ser liberado bajo fianza en un caso anterior.
Y en un tribunal surcoreano ordenó a Japón que indemnizara a las mujeres obligadas a trabajar en sus burdeles durante la Segunda Guerra Mundial, una decisión histórica que ha enfurecido a Tokio, además ha inflamado las tensiones entre los 2 aliados de Estados Unidos, justamente antes de que Biden asuma la presidencia.
El Tribunal del Distrito de Seúl tomó la decisión el viernes ordenando a Japón a compensar lo que se conoce eufemísticamente como mujeres de confort en un caso presentado en nombre de 12 de las víctimas.
Condenó al gobierno japonés a pagar 100 millones de won, o sea, $91,000 a cada una de las mujeres sobrevivientes y familiares de los que murieron por dolor mental y físico extremo, así dijo el tribunal en su decisión.
El tribunal dijo que Japón se ha negado a aceptar documentos relacionados con el asunto y rechazó las afirmaciones de que Tokio puede invocar la inmunidad del Estado, diciendo que la trata de personas en tiempos de guerra es contra el humanitarismo.
Y seguimos hablando de Asia. Vamos ahora a China. Precisamente ese país ha restringido hoy viernes los movimientos de 18 millones de personas para frenar el rebrote más grave de coronavirus en 6 meses. El informe lo obtiene la agencia francesa de prensa.
China confinó 2 ciudades al sur de Pekín en las que suspendió el transporte y prohibió la salida de millones de residentes en un intento de frenar el mayor brote de COVID-19 en el país en 6 meses. Se trata de las ciudades de Shijiazhuang y Zhengtai, en la provincia de Hebei, aledaña a Pekín, donde viven 5 millones de personas, y en las vastas zonas rurales que las rodean, donde residen otros 13 millones de personas, se les dio la orden de limitar al máximo sus movimientos, aunque por ahora no deberán respetar un confinamiento total. Y en toda la región se llevan a cabo test de diagnóstico masivos. Desde que el virus irrumpió en la ciudad de Wuhan a finales de 2019, el país ha registrado unos 4.600 muertos, el último de ellos en mayo. Las autoridades chinas han logrado frenar la epidemia y controlar los pequeños brotes gracias a test masivos, confinamientos locales y restricciones de movimiento. Pero en la última semana se registraron más de un centenar de nuevos casos de COVID-19 y unas 200 infecciones asintomáticas en esta provincia. Según las autoridades, el brote fue importado del extranjero.
Y en Italia comenzaron las vacunaciones para el personal médico y los ciudadanos más vulnerables, pero la cifra diaria de muertes en el país sigue siendo muy alta. Desde Roma, el informe lo presenta Sabina Castelfranco.
Todos los estudiantes italianos de primaria y la mayoría de los de educación intermedia regresaron a las clases presenciales el jueves, pero no todas las regiones del país han acordado reabrir sus escuelas a los estudiantes más jóvenes debido al alto número de infecciones por COVID-19. En al menos 4 regiones el regreso de los estudiantes de secundaria se ha retrasado y se tomaron diferentes decisiones, como explicó la ministra de Educación, Lucia Azzolina, en la televisión nacional italiana.
El ministro dijo que 5 millones de estudiantes más jóvenes regresarían a la escuela el jueves. Estos son los mismos estudiantes que ya asistían a clases durante la segunda ola. El gobierno también ha autorizado al 50% de los estudiantes de secundaria a regresar a clases presenciales el próximo lunes.
Las protestas por el retraso en la reapertura de las escuelas estallaron el jueves en toda Italia, mientras se continúa aplicando las restricciones por el COVID-19, el gobierno italiano tiene como objetivo vacunar a 6 millones de personas hasta finales de marzo, a 14 millones a finales de abril y al resto de todos aquellos que aceptan vacunarse a finales de agosto. La vacunación es voluntaria. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Roma, Italia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 31 minutos iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora nosotros vamos a conocer el operativo de vigilancia policial que están sufriendo en la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Desde allí Berta Soler nos da todos los detalles. Y también los activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que fueron detenidos ayer jueves por más de una hora en Perico, en Matanzas. Félix Navarro nos va a dar los detalles de todo lo que ocurrió. Por supuesto que estaremos analizando otras informaciones que nos llegan desde la isla, sobre todo el disparo de los precios en el mercado negro en Cuba, sí, porque es inevitable hablar de ello. En Cuba el mercado negro funciona hace mucho tiempo y ahora, claro, con el incremento de los precios por el mercado negro también sucede. ¿Qué pasa y qué nos cuentan los cubanos? De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Y aquí seguimos acompañándoles, aunque se incorpora ahora como ingeniero de sonido a este equipo Danilo Fuentes Cortés. Sí se mantiene Patricia Martínez en la producción, en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ale Rivero, Elena Rodríguez, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González.
Es Paul Esfir. 12:32, nos vamos rápidamente a Noticias de Cuba.
Un operativo de vigilancia policial continúa desplegado en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, dijo a Radio Martí que todo el que intenta acercarse al lugar es arrestado.
Permanecen ahí, ya van a ser ya 72 horas del operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional uniformada contra la sede de la Damas de Blanco. El martes 5, cuando Lourdes Esquivel se disponía a llegar aquí a la sede nacional, fue a bajarse en la parada de la sede nacional del ómnibus y fue detenida. También tenemos el caso de Jacqueline Heredia, que el día 6 se bajó en la parada y cuando se bajó rápidamente fue detenida. Y estas dos damas de blanco han sido detenidas y amenazadas por agentes de la seguridad del Estado. Bueno, ahora mismo estoy viendo a dos agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil ahí al frente, no de la sede, pero en la cuadra que desemboca aquí por venir y mirando el movimiento que estoy haciendo porque estoy fuera, ¿no? Y bueno, y al doblar estaba la patrulla también esperando de que un movimiento de entrada o salida, detener a la gente. Pero también en el día de ayer, sobre las 9:30 de la mañana, yo salí no más de 2 cuadras de aquí de la sede, y bueno, rápidamente se acercó un agente de la seguridad del Estado y me dijo de que no podía alejarme de la sede, y bueno, me fueron siguiendo. Quiere decir que si yo me muevo de los alrededores de la sede de la Dama de Blanco, soy detenida.
Eso es lo que nos contó Berta Soler, pero también tres activistas que integran el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fueron detenidos ayer jueves por más de una hora en Perico, en Matanzas. El opositor Félix Navarro, quien lidera ese grupo disidente en la isla, hizo la denuncia a Radio Martí.
Francisco Rangel Manzano, Carlos Orlando Olivera Martínez y Lázaro Díaz Sánchez fueron arrestados cuando llegaban al poblado de Perico en la provincia de Matanzas por parte de oficiales de la policía política y conducidos hasta la estación policial del territorio municipal. En este lugar permanecieron desde las 10 de la mañana hasta las 11:10, en que fueron liberados y custodiados hasta que se retiraron de Perico rumbo a Colón. Es importante que valoremos que los oficiales plantean que había un operativo relacionado con la caravana de la libertad, como le llaman a esta maniobra, a este teatro que tratan de escenificar todos los años, rememorando aquella caravana desde la Sierra Maestra o de Santiago de Cuba hasta la Habana de los Barbudos. Pero esta caravana no llegó nunca, nunca pasó por aquí. Quiere decir que este operativo estaba montado con la intención de evitar el movimiento de un lugar a otro de oposicionistas al castrismo.
Y por otra parte, se disparan los precios de la ropa y los zapatos en el mercado negro cubano. En diciembre pasado, tras el restablecimiento de los vuelos de la aerolínea Conviasa, los cubanos comenzaron a salir a países centroamericanos como Nicaragua para realizar compras al por mayor y luego revenderlas en la isla. En Bayamo, provincia de Granma, ya se ve que en algunas casas hay ventas de lo que traen, apuntó el activista Roberto Rodríguez.
Bueno, mira, este tema me está chocando a mí diferente porque tengo una vida de 2 años, pero tengo otra pequeña y lograr la ropa me ha pagado tremendo trabajo. La comida ya sabemos que es un tema bastante difícil, mucho más ahora con los precios estos del súper elevado que están. En realidad la ropa no puede aspirar a las tiendas porque las tiendas están desaparecidas. Pocas que hay no tienen la calidad requerida para el precio que tienen. Es bastante escasa la oferta. Hay tiendas de estas que tienen 2 o 3 productos, no tienen más nada. Y eso que son las tiendas que antiguamente eran TUC, que pasan ahora a MDG, pero están vacías, están completamente desabastecidas de ropa. Comenzó la situación del coronavirus, que priorizaron, desapareció mucho de más. Las rutas para comprarla es por la calle, en el mercado informal, en el mercado negro. Personas que lograron viajar en esta temporada, lograron traer el su cosito y a unos precios exorbitantes también. Y ya uno debe comprar de lo que queda, toda la mercancía que trae, por lo general ya está vendida. Entonces el remanente que le queda, lo último, las últimas cositas, entonces uno las compra, pero a precios elevadísimos. Al precio que andamos, un pantalón está también en 50 pesos. 50, entonces vamos a ir haciendo la conversión, serían 1.250 pesos un pantalón. Y 1.000 pesos se debe llevar una sola persona, entre zapatos. Los zapatos están oscilando en los 4.000 pesos.
Y nos vamos a otra información. El concurso Empresario Cubano, realizado por el Observatorio Cubano de Conflictos, con la participación de más de 1,000 cubanos dentro de la isla, arrojó que un 92% de los participantes cree que en Cuba las trabas para la inversión vienen del gobierno. Amado Gil tiene otros detalles interesantes de este concurso.
El concurso Empresario Cubano consistía en aconsejar a Pepe Pérez, un ficticio cubano canadiense que quería invertir en una finca en Cuba para producir leche, queso, vegetales y frutas, sobre las dificultades con las que se tropezaría, es decir, con el bloqueo interno o el bloqueo externo. Los resultados fueron sorprendentes para muchos. De 1.043 trabajos presentados, 960, el 92%, coincidió en que las trabas estaban en el bloqueo interno y no en el embargo estadounidense. Una cifra que hay que valorar, dijo el director del Observatorio Cubano de Conflictos, Juan Antonio Blanco, principal promotor del concurso.
Honradamente a mí me sorprendió, o sea, no me sorprendió que la mayoría pensara ya a estas alturas que las trabas son del bloqueo interno. Me sorprendió el número de personas, o sea, la proporción de personas que ya están convencidas de que el problema fundamental es el bloqueo que el régimen o el sistema hace a la iniciativa particular y a que virtualmente criminaliza la creación de riqueza, es lo que están haciendo en Cuba.
Solo el 5% de los trabajos consideró que ambos bloqueos, es decir, el interno y el de Estados Unidos, impedirían el proyecto de Pepe Pérez, y solo el 3% estimó que las únicas dificultades para la inversión en Cuba son motivadas por el bloqueo o embargo estadounidense.
En realidad, este es una encuesta más que hemos hecho de opinión, de percepción de opinión en Cuba. Estos concursos los venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo.
De los 1.043 participantes, 928, el 89%, aconsejó a Pepe Pérez que no debía invertir en Cuba. Las provincias que más participación tuvieron fueron Pinar del Río, Santiago de Cuba y Camagüey. El ganador del concurso fue Manuel Hernández de La Habana, quien se llevó un premio en metálico de $1,000. Francisco Herodes Díaz de Santiago de Cuba y Rogelio Rivas de La Habana obtuvieron premios especiales con $300 cada uno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Espero lo peor. Así consideró el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, que será la política hacia Cuba que adoptará el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Rubio habló durante una amplia entrevista con el periodista de Miami, Oscar Asa, y sus comentarios fueron divulgados de forma condensada por su oficina.
Ojalá que no sea así, pero espero lo peor. Yo espero que Joe Biden va a tratar de volver a la política norteamericana hacia la política del ex presidente Barack Obama.
El senador cubano-americano se opuso y se opone todavía a la política de normalización de relaciones con Cuba que se implementó durante los últimos 2 años de Obama, mientras que Joe Biden era vicepresidente. Por eso yo quería que Donald Trump ganara, acotó Marco Rubio.
Pero varios periodistas cubanos quedaron entre los 40 nominados al premio Gabo 2020 por artículos publicados en medios fuertemente atacados por el régimen de La Habana en su campaña de descrédito contra la prensa independiente.
En la categoría texto se destaca la crónica Argelia Felove es una dura, publicada en El Estornudo por Abraham Jiménez Enoa, que aborda la vida de una mujer negra, lesbiana y pobre, que logró revertir su marginalidad y tornarla un bien social desde el transformismo masculino en Cuba.
También fue nominado el reportaje El Otro Precio del Níquel, publicado en Yucca Byte de Cuba, que investiga el impacto de la producción de sulfuro de níquel más cobalto en las vidas de los habitantes de un municipio de la provincia Holguín.
Esta investigación de Cintia de la Cantera y Alberto Topping, publicado en octubre del año 2019 por razones de seguridad, mantuvo anónima la identidad de las personas entrevistadas.
Recientemente el diario oficialista Granma y el noticiero de Televisión Nacional mencionaron a El Estornudo y Yucca Byte como publicaciones digitales contrarrevolucionarias.
Y tenemos otra información. Estados Unidos no remunera económicamente al de Cuba para que reciba a sus nacionales con orden de deportación. Así lo confirmó el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos a Radio Televisión Martí.
El tema salió a relucir después de que en días recientes Daniel Benítez divulgó en su canal de YouTube declaraciones en audio de un hombre que se identificó como Reymel Alejandro Tamayo y que dijo ser parte del grupo de 48 cubanos deportados el 29 de diciembre.
El gobierno de Cuba cobró $10,000 por cada uno del grupo, declaró Tamayo, quien estuvo retenido por meses en el estado de Luisiana.
Ante la pregunta planteada por Radio y Televisión Martí, el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas dijo textualmente: Estados Unidos no paga a Cuba para que acepte el regreso de sus ciudadanos.
Con 43 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. 2:00 p.m. es la sintonía, no la pierda. Tomás, con nosotros aquí en el estudio, muy buenas tardes.
Bueno, la mejor noticia, buenas tardes, es que ya llegó el viernes.
Ya llegó el viernes, y el cuerpo lo sabe.
Y el cuerpo lo sabe. Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul. Bueno, el tema central hoy, a pesar de ser viernes, vamos a seguir con la descomposición, diría yo, social de lo que está pasando en Cuba. El hostigamiento contra campesinos, contra propistas, no cesa y es una contradicción tremenda en medio de una crisis económica y alimentaria que el gobierno no es capaz de garantizar el sustento básico de los cubanos.
Hace 62 años.
Y entonces vamos a hablar de eso porque en varias partes del país se están reportando hostigamiento contra propistas que no le permiten vender lo que ellos les sí. corresponde por lo que han invertido, están hostigados y el gobierno pues le está quitando las licencias. Sumado a esto, hay tres temas también que vamos a tocar hoy en el espacio. Las dietas médicas, 114 pesos por 6 libras de pescado, la clave
no lo puede
esta,
pagar,
el
pescado, no lo 114 puede pagar pesos.
Sumado a esto, en los comedores obreros, los empleados están dejando de almorzar
por el incremento del costo.
Se le va a la mitad del sueldo.
Que es la misma cantidad que siempre le
no,
han dado.
La misma y mala cantidad. Y el otro tema que tenemos pendiente es el de los medicamentos. A pesar de la escasez, se ha triplicado el precio de algunos medicamentos que están vaya, es un caos social que yo no sé hasta dónde las cosas pueden dar en ese país.
Ahí, realmente lo es, y ahora sobre todo con el cierre que hay por el tema del coronavirus, mucho más todavía.
Y mucho más por el tema
del coronavirus. Una olla de presión,
Tomás. Una olla de presión lo que hay en Cuba.
Gracias, Tomás, que tengas buen fin de semana. Nosotros seguimos aquí en este informativo del mediodía. Avanzamos en otras informaciones.
El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves la nominación del juez Merrick Garland como fiscal general para dirigir el Departamento de Justicia. Durante una conferencia de prensa, Biden rechazó que quienes vandalizaron y sembraron el caos en el Capitolio fueran simples manifestantes. Desde Washington informa nuestra corresponsal, Michelle Sagué.
En un discurso para anunciar su nominado para dirigir el Departamento de Justicia, Biden calificó de terroristas domésticos a los que participaron en el asalto al Capitolio.
What we witnessed yesterday was not dissent.
Él dice que lo que se presenció el miércoles no es disidencia, no fue desorden, no fue una protesta, fue caos, no eran manifestantes. Pide que nadie se atreva a llamarlos manifestantes. Dice que eran una turba desenfrenada, insurrectos, terroristas domésticos. Dice que es así de básico y así de simple. El presidente electo también acusó el jueves a las autoridades estadounidenses de tratar a los manifestantes a favor de Trump de manera más indulgente que a los manifestantes antirracismo que fueron dispersados por la fuerza por la policía en Washington el año pasado. En la conferencia de prensa, Biden presentó a Merrick Garland como su elección para fiscal general, recurriendo a un juez experimentado para ayudar a despolitizar el Departamento de Justicia y restaurar el Estado de Derecho, después de lo que describió como 4 años de anarquía bajo el presidente Trump. Si es confirmado por el Senado, lo cual es probable, Garland asumirá el cargo de principal funcionario policial de la nación en un momento crítico para el país y la agencia. Heredaría desafíos inmediatos relacionados con los derechos civiles, una investigación fiscal penal en curso sobre el hijo de Biden, Hunter, y las llamadas de muchos demócratas para llevar a cabo investigaciones penales sobre Trump después de que deje el cargo. La nominación de Garland obligará a los republicanos del Senado a enfrentarse a alguien a quien rechazaron hace 4 años, negándose incluso a celebrar audiencias cuando el presidente Barack Obama nominó a Garland para la Corte Suprema. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el sector de los servicios en Estados Unidos ha crecido por 7º mes. Eso, pese a la pandemia. Vamos con los detalles que los tiene Tony Cano.
El sector de servicios de Estados Unidos, donde se emplea la mayoría de sus trabajadores, creció por 7º mes consecutivo en diciembre, incluso mientras los casos de coronavirus aumentaron durante los festivos de fin de año. El Instituto de Gestión de Suministros de Estados Unidos informó el jueves que su índice de actividad en el sector de servicios creció levemente a una lectura de 57,2 unidades el mes pasado, frente a una lectura de 55,9 en noviembre. Las lecturas por encima de 50 representan la expansión en las ramas de servicio como restaurantes y bares, tiendas minoristas y empresas repartidoras. Quienes respondieron a una encuesta de ISM en diciembre continuaron expresando ansiedad sobre las secuelas en curso de la pandemia de COVID-19. El jueves, Estados Unidos registró más de 364 mil muertes por COVID-19 en un solo día, la mayor cantidad jamás registrada, mientras el número de casos llegó a más de 21 millones 500 mil. El informe mostró que la actividad comercial y los nuevos pedidos a fábricas crecieron más rápidamente, pero el índice que mide el empleo se contrajo. Los sectores de restaurantes y todo lo relacionado con el entretenimiento, los viajes y el ocio se encuentran entre los más golpeados a medida que la pandemia avanza en su 10º mes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:49, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín, el gobierno de China ha recalcado que se opone firmemente a la visita que realizará la semana que viene a Taiwán a la representante permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Kelly Craft, al tiempo que ha reiterado que la isla es parte inalienable del territorio chino.
Hong Kong, varios opositores demócratas hongkoneses liberados el jueves bajo fianza y sin cargos, criticaron a las autoridades de Pekín y Hong Kong por lo que describieron como una cruzada demencial y motivada política para acabar con la oposición de la ciudad semiautónoma.
Teherán. La Guardia Revolucionaria de Irán desveló este viernes una base subterránea de misiles en la costa del Golfo Pérsico en plena escalada de la tensión con Estados Unidos.
París, Francia, negó formalmente haber causado daños colaterales en el bombardeo del pasado día 3 de un grupo yihadista en el centro de Mali, en el que murieron unos 30 terroristas, y tachó de desinformación las alegaciones de que hubo allí víctimas civiles en una boda.
Mogadiscio, el ejército de Estados Unidos anunció la muerte de 5 presuntos miembros de Al-Shabaab, incluidos varios líderes del grupo terrorista, en un bombardeo ejecutado en la región de Bai, situada en el sur de Somalia.
A las 12:50, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Y con nosotros ya se encuentra, como cada día, Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Saludo a todos nuestros radioescuchas. Uh-huh. Mira, he leído esta semana, no con consternación, porque la realidad es que el gobierno de Nicolás Maduro cada día parece aproximarse más al socialismo real castrista.
Sí.
Una diputada, que en este momento es vicepresidente de la Asamblea Nacional Oficialista, esa que está siendo rechazada por la opinión pública mundial y por decenas de países, propuso de que le retiraran la nacionalidad a los venezolanos que se encuentran en el exilio y que también le fueran confiscados sus bienes.
Estamos hablando de Iris Varela, ¿verdad?
Estamos hablando de Iris Varela.
Era además directora de prisiones durante mucho tiempo. Una cara bastante conocida en el chavismo.
Una ardiente chavista, una fervorosa madurista, una mujer que algunos califican de ser la máxima representante de la extrema más violenta y radical que pueda tener el gobierno de Venezuela. Bueno, sí. Pues esta señora ha planteado esto que me ha hecho recordar a mí lo que tal vez algunos cubanos de la nueva generación no conozcan. Y es que Cuba, la dictadura cubana, durante décadas impuso una reglamentación que tengo entendido que todavía existe en algunas partes, una reglamentación que si tú tenías un automóvil, cuando te ibas a ir del país, le tenías que entregar el automóvil al régimen. Si ese automóvil se te había roto, lo tenías que entregar caminando.
Sí.
Pero no solo el automóvil, sino también la casa en la que tú vivías, pasaba a propiedad del régimen, y los bienes que estaban dentro de esa casa, incluido un refrigerador, un televisor, una cama, o hasta un juego de vasos.
Los vasos, los cubiertos, las sábanas, toda esa intervención que se ha hecho y que muchísimas personas han sufrido, familiares incluso que han sufrido. Hubo situaciones en que, bueno, incautaron todas las casas, Pedro, pero hubo también personas que entraban e incautaban todo lo que estaba en una habitación porque se iba alguien de esa casa.
Bueno, ese fue mi caso. Ese fue mi caso. Yo vivía en la casa de mi madre, que en paz descanse.
Claro.
Y a mi ex esposa ya fallecida, y a mí y a mi hija nos los quitaron todo. Es más, yo tenía una pequeña cuenta bancaria que no llegaba a los 1.200 pesos cubanos, que había trabajado desde el momento en que salí de la prisión y había tratado de ahorrar siempre para tener algo para cualquier emergencia. Y ese dinero me fue decomisado, dinero que era mío, que no era robado, que no era malversado, dinero que provenía de mi salario, me fue confiscado, me fue quitado por las autoridades. Y eso es lo que está pretendiendo en este momento la Asamblea Legislativa Oficialista Venezolana, de implantar en Venezuela, lo que refleja que cada día más la dictadura venezolana se parece mucho más a la dictadura, a la tiranía castrista.
Desgraciadamente viene Cuba, como muchos le dicen. Pedro, tela por dónde cortar, yo creo que es un tema que vamos a tener que seguir analizando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante la semana. Te deseamos un excelente fin de semana y el lunes regresamos con más ánimo. Con 54 minutos, cambiamos de tenor informativo. Ahora nos vamos a otras informaciones. Estas son un poco más emocionantes. Las noticias de los deportes. Viernes con nosotros José Pepe Campo. Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Po, Patricia y Emilio. Emilio, un hombre que sabe un mundo de deporte. Uh-huh. Y oye, desafortunadamente el mundo del deporte está hoy de luto. Está de luto en especial el béisbol, porque acaba de fallecer a la edad de 93 años Tommy La Sorda, conocido mundialmente como Mr. Doyer. Su afiliación de 67 años a su franquicia le dio ese nombre. Ahí fue pelotero, coach, y más tarde se convirtió en el manager más famoso de esa organización. Representó el color azul como nadie. Tal es así de que en sus momentos ya de enfermedad pedía que le llevaran una gorra de su querido Dodgers. Tommy fue un hombre que, de origen italiano, hizo su descendencia parte de la pelota. Creó el italiano alegre, el italiano jocoso, y nunca se escondió para decir que lo era. Y eso gustó mucho. Fue un hombre que, y tuvimos, yo nunca lo vi, pero los cubanos tuvimos la suerte de ser testigos de ese muchacho. Tommy La Sorda jugó en Cuba y jugó para el Almendares. Como él siempre decía, nada más he jugado para equipos azules. Nunca he usado otro color. Por eso es que por mis venas, en vez de la sangre roja, corre la sangre azul. Pero cuando la patria fue traicionada por el régimen este que está aquí, se convirtió en un enemigo acérrimo de aquello. Gran amigo de nuestra comunidad, siempre defendió la causa cubana, inclusive amigo de Radio Martín, donde fue entrevistado en muchas ocasiones, e inclusive debe existir un promo donde él nos felicita por el fin de año. En Cuba se hizo leyenda cuando el señor Chiquitín Cabrera, que era un pelotero muy querido y medía como 6'3 o 6'4, les fue hacia arriba. Él era un hombre que medía lo máximo que mediría sería 5'10 y tiró a Chiquitín en el piso. Eso lo convirtió en héroe, donde inclusive él vivió en Cuba, hasta que ya después se fue haciendo pelotero y llegó aquí a los Estados Unidos. Después, más tarde, cuando la pelota cubana empezó a la pelota, como él le llamaba, la pelota profesional de Estado, porque decía que los cubanos, los equipos que Cuba sacaba, eran profesionales mientras que jugaban contra niños en Estados Unidos. Él hizo un equipo y tuvo la suerte de que en el año 2000, pues, convirtió a ese equipo en campeón olímpico, que fue una galleta a Fidel Castro y todos sus camaranes, cuando pensaban que iban a llevarse esa medalla, y se la llevó él. Y una de las cosas que hizo fue, llevó a un muchacho que es aquí de Miami, lo llevó como uno de sus asistentes, y cuando ganó, o sea, que le dieron el oro, cuando fue a recibir el oro, pues llevó la bandera cubana y dijo, esto es para el exilio cubano. Así que el señor Tommy La Sorda en nuestros corazones siempre vivirá. Y como dije, un día triste, pero bueno, descanse en paz, Mr. Baseball.
Y a esta hora recibimos a nuestra querida Xilda Arjona, que va a tener este fin de semana, sábados y domingos a las 9:30 de la noche, su programa Arte Express. Adelante.
Muy buenas tardes a ustedes y a los oyentes en Arte Express. Este fin de semana tenemos un resumen de las noticias más importantes del mundo del arte, música en tiempos de pandemia, y también conversamos con el artista Luis Manuel Otero Alcántara sobre libertad de expresión, de arte y del futuro de Cuba.
A nivel artístico, feliz, porque se sigue demostrando que el arte sí logra cambiar cosas, sí logra salirse de pedestal o de la pared de un millonario y logra conectar y proponer un país o un mundo u otro. Estamos en un momento sumamente importante de toda esa cultura política que se está adquiriendo, el internet y el compromiso del cubano con que ya quiere cambiar todo. Ya no hay un adentro, no hay un afuera, ya no hay emigración, ya no hay nada de eso, ya Cuba cambió.
Los esperamos en esta nueva emisión de Arte Express este fin